que veo evidentemente que a partir de mi salida de INAI, pedida por supuesto por gobernadores y por distintos sectores ligados sobre todo a los intereses sobre la tierra, sobre los territorios indígenas, las presiones públicas que ustedes habrán podido observar de la sociedad rural queriendo intervenir en los relevamientos de Neuquén, por ejemplo, el foro Consenso Bariloche, que me hostigaba en forma permanente, a tal punto que estoy bajo tratamiento médico desde hace varios meses ya por las presiones que he recibido, pero no solamente del sur, sino también del norte, ¿no? Porque cada resolución que yo firmaba como titular de INAI, donde se reconocía la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades indígenas, que es lo que me obliga a la ley nacional 26.160 y su prórroga por decreto presidencial hasta el año 2025, bueno, sucedía en cada lugar del país, ¿no? Recuerdo una comunidad que reconocimos en Salta y un senador se enojó mucho, y entonces, bueno, todo eso hace que, por supuesto, para mucha gente, bueno, yo me había convertido en un problema, porque siempre me mantuve muy firme y nos mantuvimos muy firmes dentro de todo el equipo de INAI en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas basados en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales, como por ejemplo el convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta libre previa informada cuando hay emprendimientos productivos que afectan a las comunidades indígenas. Y eso no lo digo yo, no lo dice ningún integrante del gabinete de INAI, sino lo dice la propia ley, una ley que incorpora ese derecho al derecho interno en el año 92, la ley 24.071, justamente, que incorpora la consulta libre e informada, pero evidentemente son de esos derechos que incomodan al poder, lamentablemente, al poder económico fundamentalmente, y eso hace que cada vez que hay algún emprendimiento que afecta a comunidades indígenas y tienen que hacer la consulta, se arma todo un revuelo, y lo que hay que hacer es aplicar la ley, porque si no, deroguen la ley. ¿Para qué están las leyes si no es para aplicarlas, ¿no? Entonces, ¿por qué esa discriminación y ese racismo que se ve en cuanto a que hay leyes que se aplican, como el Código Penal, que es una ley, sí, también, donde hablan de usurpadores a las comunidades indígenas, pero cuando hay una ley que beneficia a las comunidades indígenas, esa ley no se aplica o se maltrata o se destrata, y así entonces comienzan los conflictos. Entonces, mi política siempre fue el diálogo, siempre fue instrumentar mesas de diálogo a lo largo y a lo ancho de todo el país, como lo hemos hecho por ejemplo en Chubut, en el Parque Nacional Los Alerces, en distintos lugares, inclusive en las comunidades Comechingón de Córdoba, en las comunidades de Salta, Uchí, y también en varias comunidades mapuches de aquí de la Patagonia, donde el camino seguramente del diálogo será más largo, más difícil, pero es el único posible en un Estado de derecho, en un Estado que cree en las instituciones democráticas, y sobre todo en una provincia como la de Río Negro, que siempre fue una provincia que festejó el hecho de ser pionera en leyes y en una constitución provincial que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y que ahora lamentablemente estamos ante un gobierno totalmente racista, como nunca he visto yo en la provincia de Río Negro, que aprovecha todo lo que puede como para poder enfrentarse con las comunidades indígenas en su conjunto, no con una o dos, sino con todas, desconociendo sus derechos. Tal es así que el convenio de relevamiento territorial que nos ordena la ley 26.160 se está llevando adelante con dificultades, pero se está llevando adelante en Neuquén y en Chubut, y no en Río Negro, donde desde el año 2012 no se llevan adelante relevamientos territoriales cuando la ley lo obliga al gobierno de Río Negro a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Solamente se pudieron hacer dos y los hicimos en forma centralizada con técnicos de Buenos Aires en la comunidad Buenuleo, en Bariloche, en la comunidad Quijada. Recordarán el caso de la comunidad Quijada, que debieron abrir un paso por el country tan conocido que existe en Bariloche, que le había cerrado el paso a la comunidad indígena por 7 años, los obligaron a caminar kilómetros y kilómetros, seguramente en la nieve, para poder llegar al pueblo, a la ciudad, para poder abastecerse, para que los chicos puedan ir a la escuela o puedan acercarse a un centro de salud, porque el country le cerró las puertas. Y ahora, con ese reconocimiento que yo hice y que generó tanto enojo, tuvieron que abrirle un paso a la comunidad indígena para que pueda pasar a su territorio sin tener que hacer todo ese sacrificio de tantos kilómetros recorridos, cuando uh-huh. Podían hacerlo de una manera más directa, claro. Como siempre lo habían hecho, hasta que alguien le cerró el camino sin que nadie diga nada, ¿no? Porque el intendente Bariloche no dijo absolutamente nada cuando le cerraron el paso a la comunidad, y sin embargo sí se quejó cuando se le reconoció la ocupación tradicional y pública a la comunidad Quijada en Bariloche.
Ahora, además de lo que usted está señalando, Magdalena, si está pensando sí. que no sirve ser precursores de leyes si después no se cumplen. Estaba pensando también en las operaciones de los medios hegemónicos de comunicación, y algunos que dicen, o sea, no parecen no conocer realmente la historia de los pueblos originarios. Creo que algunos sí, no han leído nunca jamás, ¿no? Aquellos que dicen que eran chilenos, que después se vinieron a la Argentina y demás, evidentemente o no conocen o no quieren conocer la historia de nuestros pueblos originarios, sobre todo los de nuestra región. Pero también la sensación, más allá de los negocios, obviamente, esto responde a intereses de privados, a intereses de funcionarios, porque por algo las apoyan, mala praxis del Poder Judicial, en este caso el rionegrino, pero usted ve también que hay un sector del espectro político, sobre todo de derecha, pero un sector que está utilizando la cuestión mapuche para posicionarse políticamente, mostrando alguna faceta que sectores, insisto, de derecha de nuestra sociedad aplauden.
Por supuesto, eso lo vengo denunciando, Aldo, de hace mucho mucho tiempo, ¿no? Porque es muy, yo lo veo como algo antiético, absolutamente inmoral, absolutamente, el hecho de querer volver a la política, volver al escenario político, o que los medios comiencen a hablar nuevamente de tal o cual persona, porque denosta y agravia y al pueblo indígena, porque pareciera que en las encuestas, que además circularon en Río Negro y son absolutamente discriminatorias, nosotros la hemos denunciado, están preguntando claramente: ¿a usted le parece bien, señor o señora, que se ocupe, que los mapuches ocupen las tierras? ¿Qué van a decir la gente? Que no es así, porque claro, por supuesto, la pregunta es totalmente tendenciosa y parcial, porque nadie le quiere quitar la tierra a nadie, y de hecho nadie le ha quitado la tierra a nadie. Entonces, como esas encuestas, aprovechándose de esas respuestas que surgen de preguntas tendenciosas, aparentemente deben decir de que sí, que es un tema muy importante para posicionarse políticamente y volver a la política, porque estamos hablando de muertos de la política, que quieren volver gracias a perjudicar o a agraviar o a hablar mal de los pueblos indígenas. Yo conozco a varios, ustedes también seguramente. Uh-huh. Entonces parece que les da rédito político hablar en contra de los pueblos indígenas, y eso yo digo que es, además de ir contra las instituciones de la democracia, donde se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas en nuestro país, y todos los derechos que le otorga el artículo 75, inciso 17, después de la reforma constitucional, además de ir contra todo ese espíritu de integración y del reconocimiento a la pluriculturalidad que tenemos en la Argentina, yo creo que es una cuestión ética. Se puede hacer política con muchas cosas, buscar temas, hay montones para poder trabajar, pero hacerlo bien, por el camino correcto, poder llegar a legitimarse ante un electorado con trabajo genuino a favor de la gente, pero nunca hablando mal de los pueblos indígenas y generando un discurso de odio que lamentablemente está trayendo muertos, y ya lo hemos visto no solamente con el caso de Rafael Nahuel, lo hemos visto con el caso de Elías Garay, lo hemos visto con ese chico que lo mataron en un supermercado, que era indígena, un señor que se enojó porque no sé qué problema hubo, si se adelantó en la cola del supermercado y sacó un arma y lo mató en Bariloche. Y eso pareciera que pasó desapercibido, pero no. Son los efectos, las consecuencias de los discursos del odio, de esas marchas antivacuna, que de allí surgen los discursos de odio, cuando veíamos gente vestida con la vestimenta del Ku Klux Klan, con toda su simbología, con consignas antimapuches. ¿Cómo podemos permitir esto en un Estado de Derecho? ¿Cómo puede ser que ningún fiscal se haya hecho carne de esta situación y haya hecho una denuncia por racismo, por incitación al odio racial, que eso significaba? Bueno, sucedieron muchas cosas durante todos estos años. A mí me tocó justo estar al frente de un organismo tan emblemático, y que por suerte cuando me fui le dejé su casa propia, su edificio propio, como nunca lo tuvo en 35 años de creación del INAI, un INAI que se visibilizó, que fue noticia durante muchos años, cuando antes no parecía que no existía, y que además se instaló en cada conflicto judicial defendiendo las leyes, y gracias a eso frenamos casi 80 desalojos de comunidad. Una de ellas fue la comunidad Quintriqueo, que el otro día, gracias a Dios, estuve participando del parlamento que se hizo allí en Neuquén, en la Universidad del Comahue, y la comunidad estaban tan contentos y tan agradecidos por ese rol que tuvo el Estado, ¿no? El rol de generar diálogo, el rol de buscar otros caminos de solución cuando existen conflictos en base a derechos que no han sido cumplidos o han sido cumplidos en forma insuficiente. Entonces, un poco es cumplir con las banderas de nuestro Frente de Todos, que es el que nos llevó al gobierno, y generar el diálogo y no volver a esa imagen tan desastrosa y tan dañina para el sistema democrático que
sí,
es
Magdalena, pero
la foto de la represión, ¿no?
De alguna manera,
desalojo compulsivo,
claro, ¿no? De alguna manera también está el hecho de el gobierno nacional apoyó con la formación de este comando conjunto la represión contra la comunidad allí en Villa Mascardi. O sea, no sé hasta qué punto el gobierno nacional también está cumpliendo con las leyes, cuando evidentemente las presiones que ha recibido de distintos sectores, hay muchas excusas, la ha dado Aníbal Fernández, por ejemplo, pero directamente ha permitido que se reprimiera y se desalojara a la comunidad mapuche en Villa Mascardi, y no ha sido solo el gobierno rionegrino, que ya sabemos qué es lo que piensa.
Bueno, nosotros, mientras yo estuve en INAI, yo evité de todos los medios posibles esa foto, ¿no? Esa foto del desalojo masivo, de personas armadas ingresando a una comunidad, algo que no lo queríamos ver, porque justamente la solución pasa por otro lado, porque ni siquiera con esta forma de utilizar la violencia se logra ninguna solución. Porque fíjese que amén de haber matado a Rafael Nahuel en el año 2017, el conflicto sigue hasta la actualidad y no se solucionó absolutamente nada, al contrario, se agravó. Uh-huh. Y Y yo creo que sí es un error el comando conjunto, esta creación, es más, el nombre, ese nombre que nos retrotrae a Patricia Bullrich y a toda esa gente que inclusive hasta hoy están imputadas en distintas causas, sobre todo los servicios de seguridad, los servicios de inteligencia que tenían carpetas y carpetas y carpetas llenas de espionaje a comunidades indígenas. Bueno, todos conocemos lo que pasó con Santiago Maldonado. Entonces, crear un comando conjunto y después que suceda lo que todos conocemos, que todavía haya mujeres presas, detenidas, yo no sé si eso, yo creo que no hay ninguna solución ahí, que yo creo que hay que retomar el camino del diálogo, pero más que nada el gobierno nacional tiene que saber que acá en Río Negro no se están cumpliendo las leyes, que acá hay más de 100 comunidades que están esperando ser relevadas y que el gobierno provincial no quiere relevarlas porque no quiere meterse en problemas con los grandes terratenientes como Lewis,
Benetton, los Emiratos Árabes, claro,
y tantos otros que vienen por la tierra de la provincia.
Bien, pero hablando de esto, de los magnates, de la posición del gobierno provincial, no solo antimapuche, sino en defensa precisamente de estos que se han apoderado de la tierra, la llevo a otro tema también, que es el del Lago Escondido. No tenemos demasiado tiempo, pero quisiera que usted nos diera un concepto o nos informara qué es lo que van a hacer, porque recordemos a los oyentes que lo último fue la resolución de la Cámara de Apelación Civil de Bariloche, que ratificó la resolución del 2013 que ordenaba garantizar dos accesos, pero el gobierno rionegrino lo apeló. Pero como si esto fuera de poca gravedad, resulta que dando una muestra de, bueno, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la justicia, hacemos lo que queremos, no joroben, se reúnen jueces, obviamente, claramente ha llegado al macrismo, Patricia Bullrich y demás, con Lewis allí en su residencia en Lago Escondido.
Claro, sí, todo tiene que ver con todo, Aldo, porque... Pues fíjate que estos grupos que surgieron con las movilizaciones antivacunas y que derivaron en la creación de este consenso Bariloche, que después se repitió en Tucumán y después salió el consenso con Marcandina y algunos otros más también, donde se reúne lo más crudo, digamos, de lo que es la derecha argentina y de todos estos que quieren volver a la política sobre las espaldas de los pueblos indígenas, y que además... son tan hipócritas que hasta utilizan los símbolos de las propias, de los propios pueblos, como el caso de utilizar el hotel que se llama Inacayal. A mí me daría vergüenza usar un hotel que se llama Inacayal para trabajar, para sacar de la tierra a los propios pueblos indígenas, utilizando la figura del lonco emblemático que murió preso de la ciencia en el Museo de la Plata. Entonces, a mí me parece que todos estos grupos que han nacido al calor de esas marchas antivacunas y que destilan este discurso de odio, y que lo peor de todo, que fue inaugurado por la propia gobernadora Arabella Carreras y cerrado el encuentro por el intendente Bariloche, o sea que no se pueden despegar como pretenden ahora despegarse, pero no se pueden despegar porque ellos fueron los que abrieron ese espacio de la derecha tan anticonstitucional, que no solamente hablan de contra las comunidades indígenas diciendo que hay riesgo a la seguridad de las personas, un problema de inseguridad. No, eso, todo eso esconde la derogación de la ley 26.160, que es lo que están pidiendo hoy a gritos. Entonces no es un problema exclusivamente de inseguridad ante grupos vandálicos, como puede haber en cualquier grupo social, sino que esconde la derogación de la ley que prohíbe los desalojos de las comunidades mapuches. En definitiva, ellos quieren que los jueces arrasen con las comunidades mapuches, que comiencen los desalojos masivos, que se tire abajo esa ley. ¿Por qué? Porque están interesados los nuevos dueños de la tierra de Río Negro, como en su momento, durante el gobierno radical hubo denuncias penales cuando se vendían tierras a 18 pesos la hectárea, vos recordarás las triangulaciones que se hacían, donde empresarios compraban tierras en áreas de fronteras, con lagos, con ríos, como el grupo belga, por ejemplo, Burco, y que ahora esas tierras siguen en manos de algunos magnates, como el caso Lewis, pero también se están vendiendo, y por eso la presencia de estos aviones de los Emiratos Árabes, o el príncipe de Qatar, o todos esos amigos de Lewis y de todos los que le abren la puerta, como el gobierno de Río Negro, para que se instalen en nuestra provincia. Por eso los pueblos indígenas les están molestando, porque se quieren quedar con su tierra, y sobre claro, todo tierras claro. valiosísimas.
Ahora, ¿qué acciones van a... ¿cuáles serán las próximas acciones? Le pido sintéticamente,
bueno, ahora,
Magdalena, con respecto...
a la parte judicial. Vos sabés que yo soy lamparista, sí, la causa la hago escondido desde hace 17 años, y nunca la hemos dejado ni la hemos abandonado, y también creo que eso ha molestado un poco a algunos sectores por el hecho de no haber abandonado esa lucha, que imagínate vos que por el hecho de tener un cargo nacional no iba a abandonar una lucha emblemática que nació en el año 2005, que le ganó el juicio a Joel Lewis y a la provincia de Río Negro en el año 2009, y que se lo volvió a ganar en el año 2013 con otra sentencia, y ahora en los últimos meses en la Cámara, como vos bien decías, de la Cámara Civil de Bariloche, se ratificó lo que dijo un juez hace 10 años. Pero ¿cómo será el Poder Judicial de Río Negro, que admitió todas estas maniobras dilatorias de recusar jueces, de denunciar algunos en el Consejo de la Magistratura, de echar jueces, como echaron a la doctora, a la jueza del Bolsón, Erika Fontenla, con algún argumento que no tenía nada que ver con la realidad, que era haber querido solamente convocar a conciliación en Lago Escondido, y le echaron de una forma burda el Consejo de la Magistratura, con nuestros integrantes, muchos de ellos levantando la manito y echando jueces que les molestan. Bueno, todo eso hizo que la causa se demorara 10 años entre la sentencia de un juez de Bariloche de ejecución, que decían que el camino de Tacuifí había que abrirlo en 3 meses. Bueno, ahora 10 años después se ratificó exactamente lo mismo. En 3 meses tienen que abrir el camino. Pero ¿qué sucede? Como era esperable, volvieron a apelar tanto la provincia, con sus fiscales de Estado, que le pagamos el sueldo todos nosotros, y Lewis, con sus abogados, muchos de ellos traídos en aviones desde Buenos Aires para la ocasión, le ganamos lo mismo, pero apelaron, y nosotros respondimos en un escrito de más de 110 hojas hace poquitos días, donde les decimos: señores, este juicio ya no da para más, estamos en un proceso de ejecución, por lo tanto no caben más apelaciones. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ya se expidió en varias oportunidades, y esta causa fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2009 y en el año 2013, y en ambos casos le rechazaron la apelación de Joel Lewis y de su empresa Hidden Like por cuestiones formales, por no acatar lo que decían las acordadas, y por una cuestión de negligencia absoluta de sus abogados. Le rechazaron en las dos oportunidades la última apelación. Por lo tanto, esta causa está firme, tiene autoridad de cosa juzgada, y si no la cumplen, ya es por la impunidad absoluta que rige en Río Negro,
claro,
¿no?
Claro, claro.
¿Por qué se está protegiendo a Lewis? ¿Por qué se quitó el Lago Escondido del corredor turístico de Río Negro? ¿Por qué se le sigue permitiendo este tipo de privilegios, como tener un aeropuerto sin la presencia de gendarmería o de prefectura en plena área de frontera, en la costa atlántica? Bueno, todo eso es por qué. A mí me gustaría conocerlo realmente, la respuesta, pero sí decimos que nosotros no vamos a frenar, tanto en el ámbito judicial, la pelea, pero también en el otro ámbito, que es el más importante, que es el de la movilización ciudadana. Por eso ahora se está organizando un festival cultural en Tacuifí, frente a la tranquera que tienen que abrir por esta sentencia judicial, un festival de música con músicos regionales, locales, y cada vez hay más músicos anotados. Eso va a ser el 20 de noviembre en conmemoración del Día de la Soberanía en Tacuifí. Lo están organizando los propios vecinos y eso es lo que a nosotros nos reconforta, que sea la sociedad de Bolsón también la que se involucre en esta lucha. Y también se está organizando, por supuesto, para el mes de enero, febrero, la séptima marcha al Lago Escondido, por parte de FITCA, que es la Fundación Interactiva por la Defensa del Agua, que lo viene haciendo año tras año, y este año, bueno, se sabe que va a ser multitudinaria esa marcha, y bueno, siempre utilizando medios pacíficos, pero para lograr un bien justo, que es el libre acceso a un espejo de agua, y sobre todo basándonos en toda la normativa ambiental, desde el Acuerdo de Escazú, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, y todas las leyes ambientales que nos dan la razón a los ciudadanos. Pero estamos peleando contra una persona que se cree que tiene más poder que el propio Estado argentino y el Estado de Río Negro.
Por eso es una
lucha muy larga.
Sí, creo que es el Estado, el propio Estado, el que le hace creer que tiene poder o que le da poder. Magdalena, se nos termina el tiempo. Me quedan 3-4 minutitos y no quería dejar de preguntarle por otra cuestión en la que usted está trabajando y que tiene que ver con la reorganización del Frente de Todos en la provincia. Ustedes tuvieron una reunión el fin de semana pasado. ¿Cómo ve esta situación que preocupa, por supuesto, a los peronistas, a quienes los acompañan al Frente de Todos, por las divisiones que se han producido, faltando tan poco para las próximas elecciones? Te lo pido muy sintéticamente, por favor.
Sí, estamos trabajando junto a distintos espacios políticos, como el partido, el PTP, el Partido del Trabajo y del Pueblo, que allí en General Roca, pero fundamentalmente en Río Negro, representa Raúl Rasneri, Manuel Hermida y los compañeros también de todo ese grupo tan importante de ciudadanos comprometidos, también el Movimiento Evita, también el Partido Frente Grande, y nosotros formamos un espacio que al ver estos problemas internos que surgen en otros partidos aliados, entendemos que hay que seguir, sobre todo levantando las banderas históricas que nos dieron el triunfo a nivel nacional en el año 2019 y que también nos permitieron hacer una gran elección en el año 2019 también, cuando Martín Soria y yo fuimos candidatos en la provincia y logramos reunir a más de 18 partidos políticos en un gran frente electoral. Y ese espíritu frentista es el que no debemos abandonar, y por eso esperamos que el Partido Justicialista se integre a este espacio que se está reuniendo periódicamente en distintos lugares de la provincia y que cada vez es más masivo y además suma más sectores, como esta vez en Villa Regina, que sumó, bueno, muchísimos sectores nuevos, inclusive allí de Fisquemenuco, con el sector del vecinalismo de Mario Álvarez, pero también sectores de Villa Regina, del Partido Solidario, de Partidos Miles, bueno, hay muchos partidos nuevos, además de los movimientos sociales, y todos con esta misma consigna de decir: queremos ser la voz del campo popular nacional y progresista en Río Negro. Es antinatural, diría yo, en términos políticos, querer unirse a nuestros adversarios naturales e históricos, como es Arabella Carreras y Alberto Brelkinek. Eso no le entra en la cabeza a nadie, salvo a quienes, bueno, creen que esa es la mejor solución para el Frente de Todos. No es así, sino quién va a representar a los trabajadores, a los estudiantes, a los pequeños productores, a los pueblos indígenas. No va a haber nadie que los represente, salvo el Frente de Todos en su concepción histórica y original.
Muy bien,
por eso nos hemos tomado este trabajo de de hacer estas reuniones, que con el caso de Fiske Menú con el general Roca fue masiva, más de 500 personas. Trabajamos en talleres donde todos y todas puedan participar y decir las cosas que quieren decir, y hablar de soberanía, hablar del tren del valle, de transporte, hablar de género, de niñeces, hablar de pequeños y medianos productores, de economías populares, bueno, muchos temas que la gente tiene desesperación por hablar y por sentirse escuchada. Y en estos años pareciera que se cerraron muchos lugares de participación y de debate, y eso es lo que nosotros intentamos recuperar con estos espacios.